Existen seres como los vampiros. Algunos de nosotros tenemos pruebas de que existen. Incluso si no tuviéramos la evidencia de nuestra propia y desdichada experiencia, las enseñanzas y los registros del pasado bastarían como prueba para las personas sensatas. Admito que al principio fui escéptico, de no ser porque, durante muchos años, me he entrenado para mantener la mente abierta. No habría podido creerlo hasta que el hecho me retumbó en los oídos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo pruebo! ¡Ay! Si al principio hubiera sabido lo que ahora sé, o siquiera lo hubiera sospechado, una vida tan preciosa se habría salvado, y muchos de nosotros, que la amábamos, nos habríamos librado de este dolor. Pero eso ya pasó. Y ahora debemos actuar para que otras pobres almas no perezcan mientras podamos salvarlas.
El Nosferatu no muere como la abeja tras picar una vez. Solo se hace más fuerte, y al ser más fuerte, tiene aún más poder para hacer el mal. Este vampiro que está entre nosotros es, por sí solo, tan fuerte físicamente como 20 hombres. Su astucia supera a la humana, pues es la astucia que se cultiva durante siglos. Todavía cuenta con la ayuda de la nigromancia que, como indica su etimología, es la adivinación a través de los muertos, y todos los muertos a los que puede acercarse están a su servicio. Es una bestia, y más que una bestia, es un demonio insensible y no tiene corazón. Puede, dentro de su poder, controlar los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno. Puede dominar a todas las criaturas menores, la rata, el búho, el murciélago, la polilla, el zorro y el lobo. Puede crecer o hacerse pequeño, y a veces desaparecer y aparecer sin ser visto.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, vampirismo.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Es que sin ese fragmento de Drácula para empezar el episodio, no es vampirismo. No es vampirismo sin Bram Stoker, punto. Enigmáticos, enigmáticas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer?
Bien, Luisa, tú y ustedes esperamos que estén escuchándonos donde sea que estén, seguros.
Seguros. De día no. Que sea de noche. Que la hora que quieran.
Que se sientan seguros porque el vampirismo no respeta horas. Excepto si estás a la luz del sol, pero bueno, ustedes me entienden.
Tú eliges si quieres ser un vampiro de glitter, si quieres ser un vampiro de sangre. Sé que dijiste de mi Twilight, no vas a estar hablando.
No, yo estaba pensando en Blade, el caminante diurno.
A él también me cae bien. Todos los vampiros aquí nos caen bien, pero por supuesto que Bram Stoker, con esta obra de 1897, sentó las bases para entender a estas criaturas milenarias, atemporales, que principalmente viven, o más bien... pues no mueren. Es que son los no muertos y los no vivos, ¿no?
Ajá.
Se alimentan de sangre humana. Vamos a dejarlo así. El vampiro de esta publicación de Drácula está inspirado, lo saben muy bien, en Vlad Tepes o Vlad Dracul, que es este conde que habitó Transilvania en el siglo XV y que tenía como costumbre empalar a sus enemigos. Ya sé. Ya. Imagínense esa... pues sí, como esa postal de los territorios rumanos a finales del siglo XVII o incluso del siglo XVIII, ¿no? Donde todavía teníamos como estos ambientes muy sórdidos, retratados muy bien en la película de Nosferatu. Una vez más hablando de esta película.
¿Que no te gusta nada?
Cada vez que digamos eso va a aparecer, yo lo sé. Pero imagínenselo, y tal vez la conexión entre ese ser despiadado vino por el lado de la sangre. No hay registro del verdadero Drácula, ¿eh? O sea, nosotros tenemos como referente directo a Vlad Tepes. Al parecer, Stoker mezcló la crueldad de Tepes con las leyendas de folclore rumano sobre estos seres que volvieron de la muerte para trasladar a la cultura mundial el mito de los vampiros. Hay quienes dicen también que, bueno, pues Bram Stoker tomó esta leyenda para hablar del hombre más cruel de su vida, que era su jefe, el señor Irving, cuando él trabajaba en un teatro. Esa es otra historia.
No, perdón, solo quiero apuntar. Es bien interesante porque no me había quedado el 20 hasta ahorita que dijiste esto, que tanto esta historia como otras de vampiros que seguro iremos comentando o soltando la referencia en el episodio, como El vampiro de John William Polidori, que también es un antecedente directo de principios del siglo XIX, también era una relación muy tóxica con su jefe, que era Lord Byron. Entonces, no había caído en ese paralelismo. Qué curioso.
Está bueno, interesante.
Lo iremos explorando, sí.
Pero no solo eso. A ver, si se quieren enterar de todo el chismecito, porque se ponen todavía más carnoso entre vampiros y humanos torturados, lean la obra de teatro que se llama El hombre que fue Drácula, que es de Roberto Coria y, si no me equivoco, de Vicente Quirarte. Es como una coescritura. Ambos han sido invitados aquí de Enigmas sin Resolver, así que podrán acudir a estos textos, que además muchos de ellos se encuentran también en redes. Hay para que le vayan dando una... Pues un poco de forma a todo esto. Pero a ver, antes de seguir avanzando con Drácula y con otros vampiros, vamos a completar la definición que Bram Stoker puso en la voz de Van Helsing en su libro. Todos sabemos que los vampiros son criaturas que se alimentan de los humanos, especialmente clavándoles sus afilados colmillos para luego consumir su sangre. Como son figuras monstruosas que existen en el folclore popular desde hace siglos, muchas de sus características difieren según la versión que se tome.
Claro.
Que si son más monstruosos, que si son más bellos, que si son atractivos.
Que si son hombres o son mujeres.
Que si son grotescos o son seductores.
Claro.
Hay de todo. Pero en general, pues estamos hablando de los no muertos, que era un poco lo que estábamos mencionando. Esto significa que de algún modo fueron revividos después de la muerte. Al ser no muertos, tienen que morir primero. Uh-huh. Esa es una norma vampírica. Tienes que morir para... no morir.
Tienes que morir para perpetuarte en la muerte, porque no es vivir en la muerte, ¿no?
¿Es habitar la muerte?
Ándale.
Transitar o habitar la muerte.
Habitar la muerte me gusta.
Va. Bueno, muchos se levantan de sus tumbas o de sus ataúdes y de esta manera acechan a los humanos. Y en las versiones más caricaturizadas, por las noches salen y por el día vuelven a su ataúd a dormir con los bracitos cruzados para que nadie descubra que estamos a la espera de ese vampiro. Por lo general son pálidos, casi transparentes.
Blancos.
Blancos, pero como morado, ¿no? De las venas resaltadas en todo su rostro. En algunas de las versiones así los podemos encontrar. No pueden proyectar su sombra. No se reflejan en ningún espejo. Quienes hayan visto esta versión que hizo para Europa Bela Lugosi y que para Latinoamérica la hizo Germán Robles.
Aguante Germán Robles y aguante Bela Lugosi.
Exactamente. Es increíble porque es justo la escena donde al no reflejarse en el espejo descubren que están con el conde vampírico más espeluznante de la historia. Esa la encuentran como El vampiro. Es un clásico del cine mexicano.
Y creo que El vampiro fue reeditada por una casa productora inglesa. Entonces la pueden encontrar en alta definición en Blu-ray.
Y versión Bela Lugosi, versión Germán Robles.
Versión Germán Robles. Y bueno, la Bela Lugosi está remasterizada, por supuesto.
Descansen en poder ese par de vampiros. Pero bueno, no se les ven los espejos. No aparecen en las fotografías. No sabemos qué onda con los vampiros.
Y las fotografías me parece interesante. No quiero dejar de destacar el dato ñoño de eso. Primero porque las fotografías antes se hacían en daguerrotipos, que era en placas de plata. Entonces, por el efecto de la plata, el tipo de metal que sabemos que tiene propiedades mágicas contra los seres sobrenaturales, no se reflejaba. Y bueno, también porque por la piel cetrina, en teoría, no reflejan la luz. Y luego en las cámaras más contemporáneas, porque las cámaras funcionaban con un sistema de espejos. Entonces, como eran espejos, pues no los iban a reflejar. Y al final el espejo, pues es una mezcla de mercurio y plata.
¡Qué precioso dato te acabas de aventar!
Me encanta ese dato. Ahora, ya hablamos de que el aspecto de los vampiros puede diferir enormemente. Como decíamos, Bela Lugosi lo encarnó en la película de Drácula. Y también tenemos al Nosferatu de Murnau, que ambos eran seres... Bueno, el Nosferatu número uno, un ser grotesco, muy grotesco visualmente. Y el de Lugosi a su manera, porque como dices, era bastante seductor, pero al mismo tiempo la parte monstruosa cuando se revelaba, pues generaba ese repelús y ese rechazo, ¿no?
Pero, o sea, justamente creo que la reacción o la razón por la cual el Nosferatu de Murnau era grotesco era porque como estaba plagiando el libro de Bram Stoker, no podía ser igual.
No.
Y entonces dijeron, no, a este hazlo monstruoso.
Y es que ya hay todo un tema también de lo legal sobre la adaptación y la viuda de Stoker. Bien interesante que, bueno, además entra en un rollo de cuando recién empezaban los derechos de autor en el cine y en el teatro de principios del siglo XX. Bien interesante que no vamos a tratar aquí porque vamos a hablar de vampiros. Pero estaría padre que lo busquen. Ahora, hablando de las características, y ya habías mencionado tú algunos... También la forma más común de hacerse vampiro pues es ser mordido por uno, de acuerdo al lore, ¿no? También se incluyen la brujería, el suicidio e incluso que un gato salte sobre el cadáver de alguien ya puede ser la premisa para hacerte vampírico. También existía la creencia de que los bebés que nacían con dientes tenían la tendencia a convertirse en vampiros. Entonces hay de repente recién nacidos, le habrá tocado a alguien de ¡ay, nació con un dientito! Bueno, hace 300 años eras proclive al vampirismo si te pasaba eso. Ahora, con esto en mente, sería importante pensar qué hacer ante el ataque de un vampiro. Primeros buenos consejos, tener un ajo a la mano, aunque su efecto no está garantizado en todas las representaciones históricas de las criaturas, dependiendo en qué cultura lo estés explorando.
Okay.
El ajo es una cosa más occidental.
Ajá.
Lo mismo sucede para la simbología cristiana. Algunos no se amedrentan con la cruz, pues porque... Pues no, o que se les rocíe con agua bendita. Aunque sí hemos visto a muchos ser destruidos por estos métodos, lo cual más bien se implica como una gran publicidad para el cristianismo. Y aunque los vampiros pues no enferman, sí se les puede matar al final de cuentas. Atravesar su corazón con una estaca de madera suele ser el método más eficaz, según dicen los expertos. Y aunque en algunos casos también sirve el fuego, la decapitación y la explosión a luz del sol, ningún método está garantizado. Algo que voy a destacar, y a lo mejor es una serie que pudieron ver, hay un Drácula que erróneamente se le menciona como el Drácula de Netflix, cuando en realidad es el Drácula de la BBC, que distribuyó en este lado del mundo Netflix. Es una gran serie de 8 episodios, de cuatro, donde te hablan de la historia de Drácula y sobre todo agrega, al menos a mi parecer, una muy buena idea al lore de Drácula, en el sentido de que te explica por qué... creemos lo que creemos sobre el cómo combatir vampiros. Hay un capítulo en lo particular donde él invita a un vampiro a pasar a tu casa, en el que si le tiene un crucifijo, en el que si el sol, y es como, tal vez hemos creído cosas el suficiente tiempo para pensar que son verdad. Pero en esta versión, cuando se presenta ya el monstruo y de pronto hay que confrontarlo, es como, tal vez tenemos que revisar nuestros manuales de vampirismo, porque solo un día lo dijo alguien y todos lo dimos por cierto. Entonces, bueno, esa es un poco la idea del concepto del vampiro, y si quieren, para cualquier monstruo o tropo del terror, tropo entendiendo como estas ideas constantes que existen y que vamos reinventándonos en diferentes medios, ¿no? Por eso tenemos muchas versiones de la momia, el hombre invisible, el miedo que le tenemos a las sombras, el miedo que le tenemos a los bosques. Entonces, bueno, para ver brevemente esta evolución de los vampiros en la cultura, hay que remontarnos al pasado para tratar de rastrear sus orígenes de lo vampírico. Y eso nos haría que tener que recurrir a antiguos textos judíos, mesopotámicos y hasta sumerios anteriores a la Biblia. Y nos encontramos con una figura que tú ya mencionaste, con Lilith.
Cuando Dios creó a Adán, quien estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces creó una mujer para él, de la tierra, como había creado al propio Adán. La llamó Lilith. Adán y Lilith comenzaron a discutir de inmediato. Ella dijo: no me acostaré debajo de ti. Y él respondió: no me acostaré debajo de ti, sino solo encima, porque tú estás hecha solo para estar en la posición inferior, mientras que yo debo ser el superior. Lilith respondió: somos iguales, ya que ambos fuimos creados de la tierra. Pero no se escuchaban el uno al otro. Cuando Lilith vio esto, pronunció el nombre inefable y voló por el aire. Adán se presentó en oración ante su creador y dijo: «Soberano del universo, la mujer que me diste ha huido». De inmediato, el santo envió a estos tres ángeles para traerla de vuelta. Dios dijo: «Si ella acepta regresar, está bien. Si no, debe aceptar que 100 de sus hijos mueran cada día». Los ángeles dejaron a Dios y persiguieron a Lilith, a quien alcanzaron en medio del mar, en las aguas poderosas donde los egipcios estaban destinados a ahogarse. Le transmitieron la palabra de Dios, pero ella no regresó. Los ángeles dijeron: «Te ahogaremos en el mar».
«Déjenme», dijo ella. «Fui creada solo para causar enfermedades a los bebés. Si el bebé es varón, tengo dominio sobre él durante 8 días después de su nacimiento. Y si es niña, durante 20 días. Cuando los ángeles escucharon las palabras de Lilith, insistieron en que regresara, pero ella les juró por el nombre del Dios vivo y eterno: «Siempre que vea a ustedes, o sus nombres, o sus formas en un amuleto, no tendré poder sobre ese bebé». Ella también aceptó que 100 de sus hijos murieran cada día. Por lo tanto, cada día mueren 100 demonios. Y por esta razón, escribimos los nombres de los ángeles en los amuletos de los niños pequeños, y cuando Lilith ve sus nombres, recuerda su juramento, y el niño se recupera.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin Resolver. La historia de Lilith, la madre de todos los vampiros y la madre de todas las mujeres rebeldes, es una de mis favoritas. Es una mujer que dijo: «Yo no le voy a seguir este juego», pero también eso la condena. O sea, claro. Es una historia poderosísima. Muchas mujeres hasta la fecha que yo conozco traen su medallita de Lilith, no tanto por el símbolo del reto o el negar a Dios, sino por el símbolo de decir equidad de circunstancias, porque todas y todos venimos de la tierra. Está lindo. Pero bueno, son temas aparte, porque aquí estamos en el momento vampírico. Esto que acabamos de escuchar es el fragmento del alfabeto de Cira, un texto anónimo de la Edad Media que está inspirado en el libro del Eclesiástico. Allá aparece la figura de Lilith como primera mujer de la creación, previo a la aparición de Eva, y también ella conocida, como ya decíamos, como la primera mujer vampiro. Lilith aparece mencionada en la Biblia, en otros textos apócrifos, y como suele suceder en estos casos, las historias difieren bastante, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que Lilith era la amante de Adán después de haber sido expulsado del paraíso. No se vale.
Yo, no autorizo.
No es justo. A ver, otros por ahí justamente dicen que se convirtió en la serpiente que tentó a Eva con la manzana prohibida.
Esa es buena. Bueno, es interesante.
Es que es interesante esa postura donde Lilith podría ser la serpiente, porque es como si le estuviera diciendo a otra mujer: «Hey, tú y yo venimos del mismo lugar, ten el conocimiento». Así como: «Quiero que sepas lo que me pasó antes de que te pase a ti.
Haz conciencia de...».
Despierta. Pa' bien o pa' mal, ¿no?
Sí, claro.
O sea, pero ahí está la otra versión. Y sí, a ver, la versión que acabamos de leer es la más conocida de todas, ¿no? Es interesante analizar por muchos aspectos. Lo que plantea Lilith es una posición de igualdad.
Lo que decías, ¿no?
Lo que estábamos diciendo. Esa es como una de las primeras. Hay tantas personas que hasta este momento han reinventado o reinterpretado la figura de Lilith que tenemos, por ejemplo, muchos feminismos que la retoman. También, ¿no? Como parte de esos emblemas. Por ejemplo, hay un festival itinerante de música que está organizado por la cantante Sarah McLachlan, en la que todas las artistas eran mujeres y justamente lleva ese nombre, ¿no? El nombre de Lilith. Y entonces ya todo esto dejaría a Eva como la segunda mujer, que es la que viene de la costilla, ¿no? Más o menos ahí está la historia. Obviamente regresemos a los textos siempre bíblicos para saber por qué lado sí, por qué lado no. Y de nueva cuenta respetar todas las creencias, todas las miradas hacia este tipo de fenómenos que se han vuelto totalmente parte de la cultura pop.
Sí, bueno, y es entender de dónde partimos, porque invariablemente pues es lo que es. O sea, los textos apócrifos, los bíblicos, pues ahí están y cuentan esta historia. Y de ahí se abreva, en este caso, el mito vampírico.
Por ponerte otro ejemplo, pero ya regresaremos a ello, tenemos a Carmilla, de John Sheridan Le Fanu, que es una novela increíble de una vampira lésbica enloquecida, muy inspirada en presuntamente en Lilith. Más o menos, ¿no? Que decían, sentido. Es que es la interpretación de la mujer vampírica que seduce a otras para llevárselas del yugo de los hombres, ¿no? De ahí salió una película que se llama Alucarda, que es una de las películas más increíbles de la historia.
Ay, no sé. Me gusta mucho, pero ya que la pude ver en gran formato, siento que son pedazos de una gran idea.
No me hables. En los próximos 30 minutos me voy a esconder en mi sarcófago.
Que me gusta mucho.
Con Alucarda. Está bien.
Solo siento que la historia pudo unirse mejor. Ya tenemos a la mujer convertida en vampiro. Y al punto de que se le representaba con alas de murciélago. O sea, un poco en esta idea demoníaca también. Una mujer que buscaba mantener relaciones sexuales con hombres vulnerables, incluidos los hijos de Adán. Una enemiga de los recién nacidos, de las mujeres parturientas. Y el crucifijo es un amuleto de protección contra los no muertos depredadores. O sea, de ahí parte esta idea del crucifijo como Lilith, de enemiga del hombre y de Dios. Ahora, el componente sexual dentro de todas estas historias es uno que se va a encontrar repetido. De ahí también como esta pulsión sensual del vampiro y que al menos en varias versiones post-Drácula, sobre todo estoy pensando en el Drácula de Bram Stoker, la adaptación fílmica, existe, ¿no? ¿Por qué Drácula es tan sensual? ¿Por qué Drácula es tan seductor? Porque parte de esta idea de la pulsión sexual que estamos hablando que viene desde Lilith. En el caso de esta Lilith, comienza desde que se negó a someterse a Adán en un contexto sexual, aquella debe ir encima de su compañero y no al revés. Entonces, de ahí se juega con esta idea. En los mitos griegos, por poner otro ejemplo, existían las empusas y las lamias, que eran, a falta de un término mejor, porque la cosa de los espíritus o demonios en los griegos es diferente, pero eran espíritus o demonios análogos de los vampiros que entendemos hoy y tomaban la forma de mujeres hermosas para seducir a los varones. Obviamente el asunto, y sobre todo pensando en que eran griegos, terminaba en que la sangre y la carne de los muchachos les servían de alimento a estas figuras monstruosas. Cuando no habían adoptado la forma de mujeres, las lamias tenían cola de serpiente en lugar de piernas, mientras que las empusas tenían el cabello en llamas y dos piernas desiguales, una de asno y la otra de bronce. Pero la verdad es que esta era fácil asustarlas, solo bastaba con insultarlas para que huyeran dando un chillido agudo. No sé si, digo, yo espero, no sé, enigmáticos y enigmáticas van reconociendo ciertas ideas tanto de lo espiritual como de lo demónico como de lo vampírico. ¿Cómo te defiendes de uno u otro? Que si diciéndole groserías, que si poniendo el crucifijo, que si, ¿sabes? Entonces nos hemos ido nutriendo de todo esto.
Hijo, es que a partir de aquí también ya empezamos a tomar como justamente estos referentes y cómo se van reinterpretando en otras culturas, porque claro, los romanos, por ejemplo, adoptaron muchas de las criaturas de la mitología griega, pero ya sabes que les agregaban como nombre diferente y una que otra característica variante, ¿no? Y entonces, pues, tenían a los íncubos y súcubos que provocaban terrores eróticos nocturnos. Temían encontrarse con las temibles, terroríficas y espeluznantes estriges, ¿no? Según algunos relatos, las estriges picoteaban a los bebés y se alimentaban de su sangre y de sus tripas de bebé, de sus entrañas pequeñitas, así, mira, y causaban enfermedades al ofrecerles leche envenenada. Claro, es horrendo. Claro. Es asqueroso, me encanta.
Creo que hasta está relacionado con la muerte de cuna. Ahorita me está brincando.
Es que, por ejemplo, las estriges... Es que, oigan, ay, ustedes es que mucho. Nos dan cuerda, enigmáticos, porque las estriges también nos recuerdan a los babilónicos. Cuando teníamos a la Mashtu, que es una de esas deidades raras de las cuales hemos hablado mucho en Enigmas sin Resolver, que era la que tenía una lengua larga, 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 que se le metía a las mujeres, le sacaba a los bebés y se los comía.
Abortos espontáneos.
Eran los abortos espontáneos. Y la Mashtu era la esposa de Pazuzu. ¿Cuántas veces hemos contado esta historia en Enigmas? No me importa, va de nuevo. Pazuzu era el único que la podía controlar porque la Mashtu, como Lilith, no le respondía ni a Dios, a nadie. A Pazuzu lo quería. O sea, era su voluntad que estar con Pazuzu, y si Pazuzu le decía, oye, bájale tantito, y decía, está bien.
Y algo pasa con los dioses mesopotámicos, digo, cerrando este paréntesis. Sí. Solo eran deidades que operaban. Ya después demonizamos sus funciones, porque por eso Pazuzu hoy se entiende más como demonio que como dios de los y señor de los vientos. Pero era como, yo soy el señor de los vientos y voy a soplar fuerte. Si destruyo tu casa en el proceso, perdón, pero yo tengo que soplar. Y ya luego todas esas ideas, o sea, los abortos espontáneos se explicaban, pero luego ya se demonizaron las figuras y pasó lo mismo que con Lilith, ¿no? ¡Ay, qué malo son!
Exacto. Y sopló y su casa derrumbó, pero llegamos a la Edad Media. Y en la Edad Media en Europa ya tenemos la palabra vampiro, vampir y todas las variantes. Uh-huh. ¿Por qué sucede esto? A ver, en esta época, en la Edad Media, en esta zona, no se sabía lo que se sabe hoy sobre las enfermedades infecciosas. Ahora, llegamos a la Edad Media, que es la época, con todo el respeto, de la pus. Todas las enfermedades eran purulentas.
Claro.
No, eso es algo que no... Además de lo oscuro, además de la pestilencia, además de muchos otros factores de la Edad Media, todo tenía pus. Ya sé que suena grotesco, pero mientras más lo imaginen, más sabroso se pone este relato, se los juro. Estos contagios que eran tan repugnantes se confundían con vampirismo. Teníamos muchísimas infecciones, muchos padecimientos, muchos estaban generando en esas mismas infecciones que se recontagiaban y hacían otros padecimientos. Todo eso se confundía con el vampirismo.
Había mucho desconocimiento de las enfermedades.
Sí. El vampirismo, por lo tanto, tiene dos vertientes fundamentales. Una, que es, digamos, la primigenia, tiene que ver con el despertar sexual, con la identidad sexual, y la otra, que tiene que ver con la interpretación medieval, es el temor a las enfermedades. Esas son las dos vertientes o los dos puntos fundamentales, medulares, por los cuales existe el vampirismo.
Mucho de eso lo rescata, bueno, simbólicamente la película de Murnau, donde Nosferatu es básicamente la peste negra. Y el Nosferatu de Eggers lo hace mucho más evidente. El barco que se estrella en el puerto lleno de ratas, como la peste bubónica.
Es la peste.
Es la peste
Y entonces
negra.
Tenemos de pronto estas enfermedades, tuberculosis, la peste, etcétera, etcétera.
El cólera.
Que lo que además generaban es que la gente no podía ver la luz porque ya tenían fotosensibilidad. Algunas de estas alergias sacaban ronchas desgastantes, se les afinaba la piel, en el sentido que se les adelgazaba la piel.
Había gente que enfermaba de rabia por los animales, entonces también te generaba un comportamiento errático, hidrofobia. Además, morir de rabia, yo creo que son las muertes más crueles que puede haber.
Pues ahora imagínate la crueldad también de confundir todo esto con algo antinatural, porque no había una manera de curarlo y entonces...
Tu familia te mete una estaca en el corazón.
Matar a los vampiros era acabar con las enfermedades. Es brutal.
Wow, eso está buenísimo.
Es brutal.
O sea, como referencia.
Johann Flockinger está agobiado por el caso que acaba de tratar como cirujano del ejército austriaco. Un soldado llamado Arnold Powell fue víctima de vampiros durante un ataque a un pueblo serbio. Para eliminar los vestigios del vampirismo en su propio cuerpo, Powell comió tierra de la tumba del vampiro y se untó con su sangre. Ya terminaba la guerra, regresó a su vida como agricultor, pero poco después murió en un accidente con un carro de heno. La historia no terminó allí, y eso es lo que atormenta hoy a Flockinger. Un mes después de su muerte, Paul se levantó de su tumba y mató a varias personas. El horror también alcanzó a los animales, a los que drenó de toda su sangre. Los dejó secos. Los aldeanos estaban convencidos de que Paul se había convertido en vampiro, así que exhumaron su cuerpo. La gran sorpresa fue que el cadáver estaba intacto, salvo por las uñas que le habían crecido. Cuando se dieron cuenta de que el interior del ataúd estaba cubierto de sangre fresca, el terror paralizó por un momento a todos.
Uno de los aldeanos tomó la delantera y clavó una estaca en el corazón del cuerpo que alguna vez había sido de Paul. A los dos presentes se les heló la sangre cuando escucharon al no muerto gemir y cuando lo vieron sangrar profusamente. El horror se apoderó de la aldea y se tomó una determinación. Había que desenterrar a todos los asesinados por Paul y asegurarse de que no se convirtieran en vampiros, clavándoles estacas para matarlos definitivamente. Esa historia me encanta.
Está increíble. Es una historia que compiló, algunas de las que compiló entre varias, el monje benedictino francés Antoine-Augustin Calmet en su tratado sobre las apariciones de espíritus y sobre los vampiros, o Revenants de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia, publicada ni más ni menos que en el cercano año de 1746. Entonces, bueno, él era un reputado teólogo y estudioso de la Biblia, y fue evidentemente una de las principales influencias para Stoker y Drácula y lo que vino después, ¿no? Entonces, hay aquí varias cosas. Lo de las uñas largas es un nivel de evidencia que puede, más que continúen creciendo los miembros del cuerpo, lo demás se va achicando. O sea, las manos, la piel, el rostro.
Brutal, sí.
Entonces, pareciera que están creciendo partes del cuerpo cuando en realidad no. O el proceso de saponificación, que es cuando las grasas del cuerpo de alguna manera actúan de forma química, que es justo, generan una capa como de jabón que ayuda a que se conserve el cuerpo hasta cierto punto o mantenga cierta flexibilidad. Entonces, hay varios procesos científicos operando que en ese momento no se conocían.
Y que algunos hasta la fecha yo creo que todavía no, o sea, podrán conocerlos muchos de los especialistas, pero los de a pie no los conocemos del todo. Una compañera, una buena amiga que trabaja precisamente en uno de estos espacios donde maquillan cadáveres en una funeraria, pero muy especializada como en esta reconstrucción, ¿no? De rostros, sobre todo cuando los rostros han sido muy dañados, me contaba. Yo no sé qué tanto sea cierto, no lo tomen por cierto, pero que muchos de estos cuerpos de pronto podían hacer muecas o levantar sus miembros o hacer sonidos porque el cuerpo se está de una u otra manera, pues un poco soltando, por así decirlo.
Sí, son y luego apretar.
Es escalofriante, y también, sin lugar a dudas.
Claro, y también depende mucho tu causa de muerte. Por ejemplo, en Norteamérica, como se le conoció durante un tiempo en el Nuevo Mundo, hubo también historias famosas de vampiros, como la de Mercy Brown, una joven de 19 años de Exeter, Rhode Island, que murió de tuberculosis en 1892. También la tuberculosis era una de las enfermedades que se confundió durante siglos por vampirismo. La madre de Mercy y su hermana ya habían fallecido por esa enfermedad, que en ese entonces se le conocía como solamente consumption, por cómo se deterioraba el cuerpo y la salud. Su hermano Edwin también estaba enfermo, y como los vecinos temieron que algunas de las mujeres fallecidas estuvieran afectando al muchacho desde la tumba, pues cuando muere Mercy, deciden abrir la tumba de Mercy y encontraron sangre en su boca y en su corazón. Entonces quemaron el corazón, mezclaron las cenizas en una poción y se la dieron de beber a Edwin.
O sea, qué barbaridad.
Sangre infectada de tuberculosis, ¿saben? Esto se supondría que protegería a Edwin de los vampiros, pero bueno, murió poco tiempo después.
Claro.
Pero bueno, hablamos desde lo que se conocía en la época. Entonces,
para ir cerrando.
Sí.
Tus dos películas favoritas de vampiros.
Yo voy a decir Blade 1.
Así de plano.
Bueno, es que me lo acabas de preguntar de bote pronto, pero es la primera que voy a decir. Lo bueno es que me diste dos. A ver, tú di la tuya.
Yo me iría por Lost Boys. Los Muchachos Perdidos.
Los Muchachos Perdidos es buena.
Es joya cinematográfica. Vayan a verla. Ya está en todas partes. Ya la pueden streamear de cualquier lado. Por favor, háganse un favor si no conocen esta película y disfrútenla porque tiene mucho sentido del humor. Creo que eso es lo que la vuelve una película sublime, que te ríes todo el tiempo. Sale Corey Haim. No, también salía Corey Feldman, ¿no? Era la batalla de los Corys. Es de esas películas que lo vale absolutamente todo. A ver, ¿otra?
Voy a decir dos, voy a aprovechar de los privilegios del micrófono. El primero va a ser otra película que va a ser del Crepúsculo al Amanecer, porque yo la veía de muy chico en televisión abierta. Y la verdad es que me parece que se toma una licencia, es bien padre sobre el vampiro. Y pensando en que no... Una disco o un antro en medio del desierto puede ser la guarida de unos vampiros en la zona fronteriza, no me parece que haya mejor refugio para lo vampírico hoy día, para bien y para mal. De esto podremos quizás hablar en otro programa. Y haciendo abuso del micrófono, una serie, Misa de Medianoche, la adaptación de la novela, gran serie. No es película, es serie, pero me encantó.
Eterno Mike Flanagan, eterno con esa serie. No contamos nada, o sea, ni siquiera podemos contar la premisa porque... Tienen que, o sea, lleguen a ella sin conocer absolutamente nada. Yo me echaría una película más, la de Fright Night, pero la versión de 1985. Uh-huh. Porque luego hubo un remake, un reboot con Colin Farrell. Pero no esta, que en Latinoamérica la llamaron Noche del Espanto. Es la historia de unos chicos que piensan que su vecino es vampiro. Ah. Y sí es, y no importa que sepan que sí es, de eso se trata la película.
Por eso se les estamos recomendando. Fíjate que esa yo no la he visto, la voy a buscar.
A ver todas estas películas, pero sobre todo enigmáticos, cuéntenos de sus libros, de sus historias, de sus canciones de vampiros, de todo lo que esté relacionado con una de las criaturas míticas más importantes de todos los tiempos. Recuerden, enigmas@televisaunivision.com, así de sencillo.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show y así no se pierden ni un episodio de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos mordemos en la siguiente emisión.